oído las noticias?
No hemos interrumpido nuestra programación habitual ante la gravedad de los hechos.
Pues ahí hemos escuchado, estamos escuchando las palabras de Gaspar Llamazares. Esta es la noticia del día, la acaba de decir el ministro del Interior, el Partido
Socialista. La Sala
Socialista
de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO.
¿Cómo os manda huevos?
El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, ha insistido esta mañana desde Bruselas en que el gobierno no mintió.
¡Oh, qué fuertes!
La papelera.
Hoy vamos a aprovechar este espacio de la papelera, con un espacio especial. Os decíamos en la presentación del programa que estaba con nosotros Sara Olcina, del colectivo Arraga, para presentarnos un informe, el que han elaborado recientemente, de Niños en Peligro a Niños Peligrosos, una visión sobre la situación actual de los menores extranjeros no acompañados en Melilla. Para hablarnos de este informe, de lo que en él se cuenta y sobre todo de lo que está pasando actualmente con estos niños y niñas, pues está con nosotros al otro lado del teléfono, porque imaginaréis que Melilla no está aquí al lado, y además agradecemos muchísimo a Sara el esfuerzo de estar a estas horas, a veces decimos de la madrugada de los sábados, atendiendo a nuestra llamada. Muy buenos días, Sara.
Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo por ese trabajo que estáis realizando en Melilla. Quizás ahora, antes de que nos cuentes, que entremos en profundidad lo que es el informe que habéis publicado hace unas semanas, cuéntanos quiénes sois Arraga, qué os dedicáis y bueno, qué significa esta palabra tan bonita.
Sí, bueno, Arraga significa... es como se autodenominan los niños, y es un juego de palabras en árabe que significa aquel que quema fronteras, que deja atrás un pasado en busca de una vida mejor. Arraga nace pues hace 2 años aproximadamente, pero en un principio iniciamos nuestra militancia con Prodein.
Sí,
a José Palazón.
Sí.
Cuando pasan los meses y la policía empieza a llegarnos multas y todo esto, decidimos crear Arraga un poco para que haya otra asociación que apoya a los niños de la calle y que no únicamente firme Prodein, sino que también esté Arraga.
Pues hablemos un poquito de lo que habéis elaborado, ¿no? Con ese trabajo que venís realizando, como dices, y que es continuidad del que desde hace muchos años José Palazón viene realizando y la Asociación Prodein allí en Melilla. En la introducción de este informe, de título tan expresivo, de Niños en Peligro a Niños Peligrosos, decís que, bueno, el informe es una denuncia de la situación actual de los menores extranjeros no acompañados en Melilla, y que tenéis la intención de dar voz a los niños, porque normalmente no se les escucha y sus derechos son constantemente vulnerados. ¿Cómo es la vida de un niño de la calle en Melilla? ¿A qué se tiene que enfrentar cada día?
Sí, bueno, nosotras en el informe, al final es algo tan complejo que en el informe, en una de las partes, y les traemos a raíz de unas historias de vida que realizamos a los niños, hablamos de distintas violencias, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a enumerar alguna por tenerlo un poco claro. Principalmente hablamos de violencia documental. Melilla, la administración, el centro de guardia y custodia no cumple la ley respecto a los plazos de documentación de los niños. La ley dice que a los 9 meses... después de la llegada de un menor extranjero no acompañado al sistema de protección o de desprotección, según cómo se mire, debe de estar ya documentado, pero debe de tener todo el proceso hecho. Marca como unos plazos. Hay 3 meses para que lo pongan en conocimiento. 3 meses más. Melilla va un poco, y eso José Palazón lo dice siempre, por épocas. Hay épocas en que los niños consiguen documentarse, hay épocas en que nadie sale documentado del centro. Entonces, inmediatamente al cumplir los 18 años, pasa a ser infractor de la ley de extranjería, por tanto empiezan las devoluciones en frontera. Esta violencia documental hace muchas veces que los pequeñitos que llegan no pasen directamente ni por el centro, sino que vayan directamente al puerto, donde quieren colarse como polizón en el barco, porque además tienen el ejemplo pues de niños más mayores de su barrio que salieron hace muchos años del barrio, que están aquí y que actualmente no tienen ningún tipo de documentación. Entonces, un poco lo que se comenta y lo que los mayores se encargan de transmitir a los pequeños es: escapa, porque aquí no hay nada que hacer, ¿no? Uh-huh. Eso en cuanto a violencia documental, violencia institucional. La Purísima es un centro con muchísimas denuncias por maltrato físico a los niños que allí residen. Violencia policial, los niños viven en la calle y están totalmente acostumbrados a recibir un trato vejatorio por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Desde agresiones hasta insultos. Jarraga intenta hacer un acompañamiento a la denuncia de esto, pero a pesar de esto, y es algo que nos duele mucho, esta violencia es constante y los niños, tiene que ser algo muy grave para que decidan denunciar, porque que la policía llegue, que la policía te tire las mantas, que la policía te pegue un tortazo, es algo que forma parte del día a día y que los niños no consideran ninguna agresión, ¿no?
Lo han normalizado.
La violencia sexual, los niños pasan muchísimas horas en la calle, los pederastas saben perfectamente que son niños que están solitos, que algunos tienen adicciones y que necesitan pagar estas adicciones, por tanto, hemos sido testigos de varias situaciones en las que hombres se acercan a ofrecer dinero a cambio de sexo, sobre todo a los más pequeñitos. Y ya para terminar, hablamos de violencia entre iguales y de violencia poblacional. La violencia poblacional es la violencia que ejerce la ciudad hacia los niños, la imagen criminalizadora, y esta está directamente vinculada con la violencia mediática. En la prensa local aparecen titulares continuos en los que los robos es: un mena ataca a una mujer, un mena roba, da un tirón del bolso. Entonces, estos titulares calan en la población, que junto a un poco la ideología, la idiosincrasia de esta ciudad, pues acaba haciendo que los niños se conviertan en un chivo expiatorio y se les acuse prácticamente de todos los delitos. Y empiezan a aparecer delitos de odio, como una concentración que hubo hace poco, donde principalmente lo que se pedía era que hagan algo con los menas y sobre todo más medidas policiales, ¿no?
Claro, Sara, la verdad es que el panorama que nos contáis, que no por no denunciado, porque lo habéis dicho en múltiples ocasiones, pues no deja de ser escalofriante, verdaderamente. ¿Cuántos chavales podemos pensar que andan en esta situación? Si tenéis hecho un cálculo, yo sé que hacer una nómina exacta es difícil, pero para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema.
Aproximadamente hay unos 80 menores en la calle. Pero también hay muchos exmenores tutelados, o sea, son niños que acaban de cumplir los 18 años y que están en la calle, pero que realmente sí que tienen derecho legalmente a una documentación. Entonces, hablamos de unos 90, 100 menores aproximadamente. Esta cifra oscila en función de la época del año. Cuando fue la feria aquí en Melilla, que vienen de la península muchos camiones, aumentó el número. Uh-huh. por el intento de poder colarse en estos camiones y llegar a la península. Entonces es una cifra que oscila siempre. Uno de los niños que hay en la calle, absolutamente todos, están tutelados por el centro residencial de la Purísima.
De la Purísima, que es el centro de menores que está allí sito en la ciudad de Melilla.
Hay dos centros de menores más. Uh-huh. Hay uno que es la Divina Infantita, que únicamente es de niñas, y otro que es la Gota de Leche, que es mixto. Niños de la Gota de Leche y niñas de la Divina Infantita no hay en la calle.
Son los de la...
Son niños de Purísima.
De Purísima. ¿Qué hace que un niño llegue solo a otro país? Porque esto es quizás, ¿no?, lo que más nos conmueve, ¿no? ¿Qué han tenido que vivir para llegar a estar en nuestras calles? Hablas de niños incluso muy pequeñitos. No sabemos qué edades exactamente nos estás diciendo, pero no estamos hablando en todos los casos de chavales de 16, 17, que están casi a punto de ser mayores de edad. Hablamos a veces de chavales mucho más pequeños, ¿verdad, Sara?
Sí, ahora mismo el niño más pequeñito que tenemos en la calle tiene 8 años, entonces siempre más o menos hay algún grupito de niños más pequeños, pues 8, 9, 10. Este verano hemos llegado a tener 12 niños entre 8 y 11 añitos en la calle.
Cuando hablamos de, decimos menores, menores extranjeros no acompañados, no siempre, estamos de acuerdo con nuestro amigo Enrique, que dice que las palabras las carga el diablo. Y efectivamente así es, porque parece que decir menores le quita un poquito la carga dramática que tiene decir que hay niños en la calle. Niños que a veces tienen 8 años, 10 años, como bien nos estás diciendo. Y te preguntábamos, ¿cuál es un poquito el perfil, la historia de estos chavales? ¿Cómo llegan a estar en las calles de Melilla?
Bueno, pues nosotras realizamos 95 entrevistas para el informe, porque sí, previamente, que ya habíamos hecho un trabajo de acompañamiento, veíamos que había muchas cosas que coincidían, ¿no?, entre la vida de los chavales. Entonces, principalmente los niños que vienen son de dos barrios de Fes, en particular, y algunos de Rabat y de Casablanca. Son los niños que tienden más a estar en la calle, puesto que los otros niños son de aquí cerca, son de las zonas cercanas a la frontera y a Melilla. Entonces, partimos de que son niños de Fez, la gran mayoría, de dos barrios en concreto. Nosotros hemos visitado los barrios, son barrios muy, muy humildes, y un poco el perfil es niños con muchos hermanos, niños que ya hay una tradición migrante en casa. Marruecos es un país con una tradición migrante enorme, muy arraigada desde hace muchos años. Entonces, pues siempre detrás de eso normalmente hay alguna historia de éxito que los niños cuentan, ¿no? También nos encontramos con muchos niños que están viviendo en orfanatos, en Fez, y también hay un grupo que son niños que son maltratados en casa, obligados a trabajar desde muy pequeñitos, muchas veces pues por las situaciones económicas de la familia. Entonces escapan de casa y llegan a Melilla pues en busca de una vida mejor y de esta infancia perdida, ¿no?, que no les han dejado vivir en casa.
Claro. Sara, animamos a leer el informe que está colgado en la página web de Jarraga. Y una de las cosas que nos parece muy, bueno, hay muchas cosas muy duras, ¿no?, y muy escalofriantes, pero decís, por ejemplo, que el 95% de los niños entrevistados que han sido expulsados informan que han sido torturados en las fronteras. Aquí hemos denunciado en múltiples ocasiones lo que pasa en las fronteras, devoluciones en caliente, maltrato. ¿Se trata aún peor a los niños que a los adultos migrantes?
Cuando estás en Melilla y al final ves un poco el trato que reciben continuamente los niños, el inmigrante es el chivo expiatorio, obviamente, y al inmigrante no se le respeta por norma general, y el inmigrante no tiene ni voz ni voto en muchas de las cosas, ni tiene acceso a una sanidad, ¿no? Pero lo que sorprende de esta ciudad y lo que realmente da miedo y dices, hemos perdido el norte por completo, es que el grupo que más agresiones recibe es el grupo de los niños. El grupo a los que más cosas se le niegan y que más tendría que tener por el hecho de ser niños es el grupo de nuestros chavales, ¿no? Entonces, las fronteras, pues desde el momento que llegan a la frontera hay agresiones por parte de la policía marroquí. Una vez entran, continúan habiendo agresiones, tanto por la parte institucional del centro como por la parte policial. Pero es que cuando salen de aquí, cuando los que consiguen colas en los barcos y llegan a la península, continúan siendo agredidos, ¿no? Es lo que se habla siempre de las fronteras invisibles que acompañan a la persona migrante. Pues en este caso, las fronteras invisibles que acompañan al niño allá donde va, que llega a la península y continúa teniendo estas limitaciones y esta frontera invisible, ¿no? Esta concertina delante que no le deja acceder a este sistema de protección tan bonito que nos han vendido, que al final es una falacia y una mentira, ¿no? Llegan a Europa, llegan a países europeos como Francia, Alemania, y continúa pasando un poco lo mismo, ¿no? Estamos viviendo una crisis respecto a lo que es la migración y lo que son los derechos de las personas que no vienen de Europa. Entonces, pues con los niños se aplica de la misma manera. Y obviamente que torturados han sido la gran mayoría y desgraciadamente siguen siéndolo cuando emprenden su viaje migratorio hacia la península o hacia otros países europeos.
Sara, no olvidemos que, bueno, las autoridades, en este caso españolas, tienen una obligación de tutelar a estos niños, de protegerles. Sin embargo, parece que hay una dejación en todo el informe, es un poco esa la idea, hay una dejación de responsabilidades que, bueno, pues lleva a veces aparejada algo más que dejación, maltrato y demás. ¿Ha habido algún cambio, alguna reacción en las autoridades después de la publicación del informe? Porque denuncia se han ido haciendo a lo largo de muchos años, parece que nos ignoran bastante. ¿Ha habido alguna reacción después de este informe?
¿Reacción institucional?
Sí.
Ninguna. O sea, sí que cuando publicamos el informe en junio, al día siguiente, el consejero de Bienestar de la Ciudad Autónoma, Daniel Ventura, amenazó, tanto por Twitter como en prensa local, en denunciar a Jarraga, puesto que, bueno, pues decía que eran acusaciones muy fuertes y que eran mentira, obviamente, eso es lo que él decía.
Claro.
Y que además que el informe tenía muy poco rigor científico, ¿no? Esa fue la única reacción que hemos visto. Aparte de eso, nada más. Tienen, y es otra de las cosas que da mucho miedo, ¿no? Porque siempre, ayer veía un vídeo de Julio Rubio, que seguro que lo conocéis, porque en su barrio hay chavales marroquíes viviendo en la calle, ¿no? Y Julio decía, es cuando una institución abandona, maltrata a un niño y no pasa absolutamente nada, pero si esto lo hiciese una mamá biológica o un papá biológico, esa persona estaría en la cárcel, ¿no?
Claro.
Y es lo que da miedo de cómo tienen el sistema montado, que al final se puede torturar, abandonar a niños de 8 años, no atender sus necesidades. Si un niño llega con una adicción a algún tipo de droga, da igual, yo no lo trato porque al final es como son, ¿no?
Ya.
Y acusarlos continuamente de salvajes y desadaptados. Y no pasa absolutamente nada. O sea, al final es como echa la ley, echa la trampa. Hay todo un entramado montado alrededor, sobre todo de los niños migrantes. Está el protocolo MENA del 2014, la ley del menor. Hay muchísimas leyes, pero al final la administración puede vulnerar los derechos más básicos de los niños continuamente y no pasa nada. Reacción institucional, ninguna. ¿Que estarán cabreados? Pues seguro, porque además afortunadamente el informe está teniendo impacto fuera de Melilla. Y hay mucha gente que pregunta y hay mucha gente que está viniendo a Melilla un poco a ver qué pasa. Entonces, cabreados tienen que estar. Ahora, reacción directa que nosotros hayamos notado una mejoría con los niños, ninguna.
Bueno, Sara, desde aquí seguimos convencidos, igual que vosotras, de que nada vale si hay un niño en la calle. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo y cuando queráis, pues tenéis aquí estos micrófonos para denunciar, para informar o para lo que queráis. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Venga, hasta siempre.
Gracias,
hasta siempre. Chao.